Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del jueves 4 de febrero, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y también Día Mundial de Dar las Gracias.
Gracias por ser el aire que me ha dado la vida, por cada lágrima viva que ha ser amado por mí. Gracias por cada...
Dar las gracias es uno de los primeros modales que se nos inculca junto con pedir perdón y por favor desde que somos pequeñitos. Y es la mejor manera de reconocer que damos valor a lo que alguien ha hecho por nosotros. Pero independientemente de esto, hay estudios antropológicos que indican que nuestra tendencia a agradecer va más allá de lo que es mera cortesía y que en algún punto de nuestra larga historia evolutiva, y puesto que somos seres sociables que necesitamos al grupo para subsistir, la gratitud forma parte de ese grupo de herramientas indispensables que hemos ido desarrollando para nuestra supervivencia como especie. Y la vacuna de AstraZeneca llegará a España a partir de este mismo mes. Sin embargo, Sanidad ya ha descartado que se vaya a inocular a mayores de 80 años, que tendrán que seguir esperando sus dosis de las otras dos vacunas que se están poniendo, la de Pfizer y la de Moderna. La pregunta que nos hacemos es cuándo podremos hablar de una vacuna española contra el coronavirus para no tener que depender exclusivamente de las que se fabrican en otros países. Bueno, pues en unos minutos vamos a buscar la respuesta con ayuda del doctor Mariano Esteban, que es el virólogo que lidera al equipo que está desarrollando una de las tres vacunas contra el COVID del Centro Superior de Investigaciones Científicas.
Me voy para el pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía.
Y el coronavirus nos ha descubierto las ventajas que puede tener vivir en un pueblo de lo que hasta ahora denominábamos la España vaciada y que de un tiempo a esta parte va dejando poco a poco de estar vacía. Hoy en Buenos Días Madrid nos vamos a acercar hasta Tabanera de Cerrato, un pueblecito de Palencia que ha conseguido que mucha gente se interese por él como futuro lugar de residencia. El por qué nos lo va a contar su alcaldesa. Y a lo largo de la mañana aquí en Onda Madrid también vamos a conocer más de cerca a Elena Vargas, una artista de raza que se dio a conocer en La Voz y que ahora presenta un nuevo trabajo. Con el doctor Jesús Sánchez Martos y su sección Curarnos en Salud hablaremos del Día Mundial contra el Cáncer y de los avances que se están consiguiendo en este campo, que son muchos. Y como cada jueves, recibiremos, como se merece, a la crítica de trailers. Y a quien recibo ya estas horas con mucha alegría es a todo el equipo de Buenos Días Madrid en nuestra rueda de reconocimiento. Vamos con la efeméride, Nieves Ortiz.
Os llevo hoy hasta 1938. El 4 de febrero de ese año se estrenó Blancanieves y los Siete Enanitos, el primer largometraje animado producido por Walt Disney. 4 años de trabajo y $1,500,000, un dineral, permitieron hacer realidad la película basada en un cuento de los hermanos Grimm. Como en el relato original, una bonita princesa, dulce y adolescente, conoce a un grupo de enanitos cuando huye de la reina malvada que ha ordenado matarla para seguir siendo la más bella del reino y donde no podía faltar el adorable príncipe Salvador. Como curiosidad, os digo que los personajes femeninos se inspiraron en actrices de la época y que se contrató a modelos para imitar al máximo los movimientos. Por cierto, ¿os ha resultado familiar el castillo de la malvada reina? Puede ser porque está inspirado en el Alcázar de Segovia. 8 décadas y más de 50 clásicos Disney después, Blancanieves sigue conservando su estatus como una de las mayores obras maestras del cine de animación.
¡Ay-ho! A casa vuelvo yo después de trabajar. Eso será a la una de la tarde, cuando nosotros podamos cantar esto. De momento hay que seguir trabajando. Belén Amonacid, hay que buscar a los que hoy cumplen años.
Claro que sí. Mira, no voy a felicitar yo a los enanitos de Blancanieves, sino todo lo contrario, a un gigantón. Podríamos decir a Juanma López Iturriaga, que cumple en el día de hoy 62 años, nació el 4 de febrero del año 1959, y para que te hagas una idea, cuando tenía solo 12 años ya pasaba del 1,80 m, así que estaba claro que su destino tenía que ser el baloncesto y no el fútbol, que era lo que él realmente quería, hasta que un entrenador le dijo: hijo, con tu altura, yo creo que deberíamos de probar esto del baloncesto. Consiguió mucho, desde luego que sí, como jugador de baloncesto, 90 veces internacional, plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, doble campeón de Europa en sus 12 temporadas en el Real Madrid, hasta que de repente el Madrid, Lolo Sainz en concreto, decide echarle, que se ha cansado de él y que ya no lo quiere en su vida. Bueno, pues él encontró ahí su oportunidad de reinventarse. Dice además que nunca le estará tan agradecido a alguien como a Lolo Sainz por haberle echado, porque descubrió su faceta como comunicador, como presentador y como coach, y la verdad es que está triunfando y arrasando con todo lo que hace, así que felicitamos a Juanma López Iturriaga. Felicitamos también a alguien que, bueno, pues consiguió también todo, el éxito internacional incluso, pero después decidió quedarse un poquito en el anonimato. Ella es Pepa Flores, que llegó hasta Japón. Yorisou Tokiwa se llamaba esta canción y ella lo interpretó con todo su ánimo en japonés. Me conformo, por si hay alguien que no controla el japonés.
Vale, se agradece.
Hago la traducción. Sí. Esto es, me conformo. Era el año 1966 y ella estaba guapísima con un kimono y disfrutando de las delicias de Japón. Fue estrella internacional, lo fue desde luego también aquí en nuestro país. Esa niña que nunca tuvo vocación de artista. Ella dice que se dedicó a esto de cantar porque le gustaba y porque tenía que contribuir a la economía familiar. Con 11 años empezó precisamente para aportar algo de dinero en su casa, hasta que fue, bueno, pues un gran descubrimiento y arrasó con un rayo de luz y todo lo que vino detrás. A partir de ahí, bueno, pues decidió retirarse, lleva ya más de 30 años de retiro. Dice que le gusta cocinar, que le gusta pasear, que no le gustan, desde luego lo demuestra, las grandes aglomeraciones y muchísimo menos nosotros, los de la prensa. Felicitamos a Pepa Flores, que cumple 73 añitos. Ay, si te irucará.
Y hay que felicitar también a los que hoy celebran su santo. ¿Quiénes son? Esto lo domina divinamente Clara Esteban.
Pues en primer lugar, los Gilbertos, que son 1986 en España. Este nombre significa flecha brillante, es de origen germánico. San Gilberto de Sempringham, que nació en Sempringham, Inglaterra, en el siglo XII, fue fundador de la Orden de los Gilbertinos. Les puso su propio nombre. Tenía una malformación física que le impidió hacer carrera militar como su padre. Estudió teología y heredó tierras que empleó para fundar dos órdenes religiosas, una masculina y otra femenina. Cuando murió a los 106 años de edad, ya esas órdenes tenían 13 monasterios. También felicitamos a las Juanas, que celebren su santo en el día de Santa Juana de Valois, princesa y reina de Francia, hija de Luis XI de Francia y la reina Carlota de Saboya. Una mujer con una vida muy desgraciada. Su padre había querido un hijo heredero, pero nació ella, Juana. Además, tenía varios problemas de salud, raquitismo, deformación en la columna vertebral, en la cadera, entre otros. Tenía muchísimos. A los 5 años fue separada del resto de la familia y llevada al castillo de Liniers, donde la criaron los señores de Liniers. La casaron con su primo, que la maltrató reiteradamente por su aspecto físico. La muerte del padre y el hermano de Juana hacen subir al trono a este marido, que él se convierte en Luis XII y que la repudió y se divorció de ella. Después de esto, Juana se trasladó y fundó una gran congregación femenina. Murió con tan solo 40 años y su ex, ahí sí, le hizo un gran funeral. Este nombre, Juana, es de origen hebreo y significa que es fiel a Dios. Y tenemos 117.985 Juanas.
Carmen Martín Tejeda, vamos con el refrán de este jueves.
En el mes de febrero el tiempo es muy cambiante. A un día de mucho sol puede seguirle un día de lluvia, o un día nublado, o un día de viento. Febrero es un mes tan inestable que, de hecho, los cambios de tiempo pueden ocurrir incluso el mismo día. Por eso el refrán para hoy es: febrero, un día al sol y otro al brasero.
Y a bordo de nuestra unidad móvil es donde vive nuestra compañera Gloria Talavera. ¿Hacia dónde vas hoy, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy nos vamos a dar una vuelta por la Latina para conocer cómo evolucionan las obras del futuro polideportivo. Tendría que estar terminado en otoño. Hay un total de 6.350 metros cuadrados que ya se están construyendo. Así va a estar repartido este lugar con 6 plantas, 2 de ellas bajo rasante, y una terraza que van a conectar la plaza con el mercado de la cebada. Habrá además 2 piscinas y los vecinos, ya lo hemos contado en muchas ocasiones, llevan años demandando estas instalaciones, pero ha llegado este momento y temen que el proyecto que modificó el actual alcalde de Madrid cuando llegó hasta Cibeles pueda generar molestias y contaminación acústica. Vamos a conocer todos los detalles y cuáles son las preocupaciones de los residentes.
Y como cada mañana, muy pendiente de nuestros oyentes, está Sergio Martín Romo. Buenos días.
Hola, muy buenas, Eli. Hoy una de trabajos diferentes, raros, peculiares que hayas tenido a lo largo de tu vida. Trabajos o tareas dentro de tu puesto que se salen de tus cometidos. ¿Qué es lo más chocante que te ha pedido tu jefe? ¿Has tenido algún curro que era un chollo? ¿Te han pagado alguna vez por no dar un palo al agua? ¿Has tenido que trabajar disfrazado de algo? Nos lo cuentas en nuestro WhatsApp 628-091-117. Ya sabes, nota de voz, mensaje escrito o en formato carta.
Y en nuestro juego de agudeza visual, ese que colgamos todas las mañanas en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, hoy Carlos Honorato, en fin, se ha afanado y mucho.
No, me tiene confusa.
Llámame Nemolato. Pues, hoy no soy Honorato, hoy soy Nemolato.
Sí, es verdad, casi.
Sí, porque hoy va de moda la cosa. Y es que, la verdad, me ha atraído muchísimo la obra de Juan Miguel Pando Barrero, un fotógrafo que tiene más de 140.000 fotos que podemos ver en la red. Están en el archivo Pando. Hizo fotos desde el año 36 hasta el 92. Ahí va la cosa, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues hemos colgado 3 fotos, digamos, de moda, de gente que está posando. Y bueno, las hemos numerado, 1, 2 y 3. En la 1 hay un señor con gabardina, en la 2 hay un señor con chaqueta y una mujer con abrigo, y en la 3 hay 3 señoras posando. Uh-huh. Y lo que preguntamos es, por fecha de captura, ¿cuál de estas 3 imágenes es más reciente?
Está complicado, ¿eh?
Ah, sí, claro. Uh-huh. Hay que fijarse un poquito en la moda y saber cuál es la más cercana a nuestros tiempos.
Ajá, 3 modas diferentes. ¿Cuál es la más cercana a este año 2021?
Sí, la foto, ¿eh? Ojo. Bueno. La foto, ¿cuál es la más reciente de las 3?
Bueno, yo ya tengo mi candidata, pero no voy a decir cuál es. Lo que hay que hacer es votar.
Hay que votar, hay que jugar con nosotros, porque esto es un juego, y a la 1:10 diremos cuál es la más reciente de estas 3.
Bueno, pero de aquí a la 1:10 nos vas dando pistitas, ¿vale?
Sí, avances, sí, unos cuantos avances.
Perfecto, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
La música de Earth, Wind & Fire, que hoy suena en el Buenos Días Madrid, en recuerdo de Maurice Wright, su cantante y su fundador, que nos dejaba hace exactamente 5 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y límites. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y un día más tenemos que seguir hablando de coronavirus y de vacunas. Como todos sabemos, aquí en nuestro país de momento, las vacunas que se están administrando son dos, la de Pfizer y la de Moderna. Además, estamos a la espera de que nos llegue la de AstraZeneca, que no se va a administrar a mayores de 80 años y que está por ver si solo se aplica a menores de 65. Pero hay que saber que en paralelo a la vacunación en todo el mundo, España continúa trabajando en la suya propia, nuestra propia vacuna. En el CSIC, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, hay 3 en desarrollo y una parece que está bastante avanzada. Es la que elabora el equipo que lidera el prestigioso virólogo e investigador del Centro Nacional de Biotecnología, Mariano Esteban. Doctor Esteban, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo van esos ensayos de la vacuna Made in Spain?
Bueno, pues ya demostramos en modelos experimentales de animales que producía una eficacia del 100% frente al coronavirus, al SARS-CoV-2, con lo cual son resultados muy prometedores. La vacuna la está produciendo una empresa española, con la finalidad de producir los lotes clínicos para administrarlos ya en ensayos clínicos. Están hechos ya bastante avanzado el protocolo para presentarlo a la Agencia Española del Medicamento para que dé su aprobación antes de iniciar las fases clínicas, y está proyectado que se empiece las fases clínicas más o menos como la primavera, con un fase clínica 1 de unos 112 voluntarios, seguido de un fase 2 con 500 para demostrar la seguridad y la inmunogenicidad, y luego ya, si todo va bien, pues avanzar ya a fase clínica ya con miles de voluntarios a lo largo del año 2021. Eso es lo que estamos proyectando.
Bueno, ¿qué diferencia hay entre esta vacuna que están ustedes elaborando y a la que le quedan todavía unos pasitos, pero que esperemos que esté lo antes posible con nosotros, con respecto a las que ya se están inoculando?
Bueno, básicamente las vacunas cada una tiene su singularidad. En el caso de la que se está administrando ahora, la de Moderna y Pfizer, pues es una molécula de ARN mensajero encapsulada dentro de lípidos, de una como envoltura como si fuera una gota de grasa. En el caso de la vacuna nuestra, es una vacuna ya más compleja, se basa en una estructura de un virus muy atenuado que se utilizó como vacuna para erradicar la viruela, demostró una gran eficacia porque erradicó la única enfermedad mortífera y que hemos padecido, la más producida por virus en humanos, y eso conlleva que activa la respuesta inmunológica mucho más amplia que estas otras vacunas debido a su naturaleza propia. Es un vehículo que transporta la proteína del coronavirus, que la produce en gran cantidad, mucho más que la molécula de ARN mensajero, porque lo amplifica continuamente mientras está en el interior de la célula. Eso conlleva a activar la respuesta inmunológica tanto de anticuerpos neutralizantes como de los linfocitos T, y consideramos que añade más valor también a las vacunas actuales para la lucha contra el coronavirus.
Bueno, llevan ustedes muchos meses investigando esta vacuna. El hecho de que hayan aparecido nuevas cepas, estas que nos tienen tan preocupados, como puede ser la británica, pero sobre todo la brasileña o la sudafricana, ¿les ha hecho a ustedes introducir modificaciones estos últimos meses dentro de esa vacuna?
Bueno, nosotros empezamos ya en el mes de mayo, junio. Ya presentamos un proyecto a la Caixa que nos lo financiaron, es decir, ya bastantes meses, porque sabíamos que a priori este virus iba a introducir probablemente mutaciones que le confirieran otras propiedades, a lo mejor más resistentes a las vacunas. Con esa finalidad llevamos también un proyecto para en el desarrollo de este tipo de vacunas, que preferentemente van dirigidas más a dominios conservados para evitar las zonas en las cuales el virus se introduce las mutaciones y puede escapar. Ahora, lo que es importante es que hay que ver que las vacunas actuales protegen o no frente al virus. Eso uh-huh. Están haciendo la experimentación de todos estos variantes en modelos animales para ver que, comparando con la cepa de Wuhan, que es la parental, y estos distintos variantes que han aparecido en Reino Unido, Sudáfrica, Brasil, Estados Unidos, México, y seguirán apareciendo, para asegurarnos que tenemos el sistema de eficacia de las vacunas actuales, y si no, hay que ir adaptando y modificando para controlar la pandemia. Pero bueno, eso ya somos los científicos los que están siguiendo la evolución.
Claro, es que lo lógico es que el virus siga mutando. Bueno, de esto usted lo sabe todo, pero el virus muta un poco en función a cómo nosotros nos vamos inmunizando. Es decir, esto es la ley de la supervivencia, ¿no? Nosotros buscamos vacunas para sobrevivir al virus, pero el virus busca mutaciones para sobrevivir a nuestras vacunas. Esto es más o menos así, ¿no?
Sí, muy correctamente, porque lógicamente los virus quieren sobrevivir. Y para sobrevivir necesitan un hospedador, necesitan la célula en la cual penetran, se multiplican y se propagan, salen fuera y van infectando más células. ¿Qué ocurre? Afortunadamente la tasa de mutación de este virus es baja, porque el propio virus tiene un sistema de corrección de las mutaciones que se van produciendo. Por eso vemos que el número de mutaciones es bajo, de 12, 11, 17, 23, bueno. Pero afectan fundamentalmente al dominio que es la llave del virus para penetrar en la célula, lo que llamamos el receptor, en meter la llave en la cerradura, ¿no? Y eso hace que desde ese punto sea vulnerable, porque le podemos atacar preferentemente también hacia esas zonas más con más tasa de mutación. Bueno, es lo que se está viendo ahora, si realmente con los sistemas que tenemos o los que están en desarrollo vamos a conseguir controlarlo. No me cabe la menor duda de que conseguiremos, a pesar de que sabemos que los virus siempre tratan de resistir. Lo preocupante es que el virus se vaya adaptando más a la población, vaya resistiendo más, y luego también a los reservorios animales que tiene, que también puede mutar. Es decir, que nos queda mucho por investigar, y es la ciencia la que tiene que resolver todos estos temas, que lo estamos haciendo, y iremos avanzando progresivamente en estos próximos par de meses. Vamos a ver muchas cosas muy interesantes sobre la mayor sensibilidad o resistencia de estos virus a las vacunas.
Bueno, volviendo un poco a la nuestra, esa que está usted investigando y están, nada, a un pasito de que ya podamos tenerla. Vamos a verlo todo desde el lado optimista. Si nos remitimos a la de Pfizer y a la de Moderna y también a la de AstraZeneca, necesitan dos dosis con un cierto espacio de tiempo entre una y otra para ser efectivas. ¿La española también?
Bueno, hemos demostrado que con una dosis se protege al 100% frente a la enfermedad, frente a la letalidad. Es decir, pero normalmente, ¿por qué se usan dos dosis? O sea, porque el sistema inmune, lo que uno quiere es fortalecerlo, es decir, darle una ventaja sobre el agente agresor, que es el virus. Si le damos una dosis, ya se está viendo con alguna vacuna, la de Janssen, que con una dosis, según ellos, protege, y se administran las dos dosis para fortalecer. Es como pasa en otras vacunas, que les damos una dosis de recuerdo con la finalidad. Eso lo veremos, si realmente con una sola dosis es suficiente, pero se está administrando dos dosis para mayor seguridad, o sea, que y evitar también la transmisión del virus que pueda quedar remanente y que a lo mejor pueda transmitirse también en una persona vacunada.
Bueno, estamos teniendo algunos problemas, y hablo en este caso de toda Europa, para recibir las dosis que se suponía que teníamos que recibir, tanto de la vacuna de Pfizer como de la de Moderna. Ahora todas las miradas están puestas en la vacuna de AstraZeneca, pero resulta que hoy, por lo menos, así lo reflejan todos los periódicos, esa vacuna no se va a poder administrar a mayores de 80 años y habrá que ver si se puede administrar a mayores de 65. ¿Esto por qué es, doctor?
Bueno, simplemente porque los datos clínicos no han sido suficientes de fase 3 con personas mayores de 65, no han sido lo suficientemente amplios, no porque no sea eficaz, sino que no han sido suficientemente amplios, y por ello la Agencia Europea del Medicamento considera prudente que, en ausencia de unos datos lo suficientemente sólidos, pues se vacune más las personas menores de 65, pero ha sido simplemente por esa falta de suficiente número de personas vacunadas mayores de 65.
Bueno, desde el principio, desde que apareció este coronavirus, todos los países, todos los científicos se pusieron manos a la obra para intentar buscar una vacuna. Hoy, en relación al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, hay varios periódicos que tienen entrevistas con Mariano Barbacid, y él se queja de que en España la investigación no es una prioridad. No sé si usted piensa lo mismo, teniendo en cuenta que hay otros países que han sacado vacunas y la nuestra todavía no está preparada.
Bueno, yo coincido totalmente con Mariano, que es un buen amigo y además somos tocayos, y realmente es eso, que no se ha dado nunca la prioridad en España de la ciencia como elemento impulsor de desarrollo, no solamente científico, sino tecnológico y económico. Es decir, que la ciencia es el motor que realmente arrastra a los países hacia su progreso. Y lógicamente, necesitamos apostar más por la ciencia, necesitamos mayores inversiones, y lo estamos viendo, las pérdidas económicas, bueno, no, las pérdidas humanas, o sea, que es terrible, ¿no? Y si le acompañamos con las pérdidas económicas, pérdidas de puestos de trabajo, etcétera, está causando un desastre, que no es nada comparado con la pequeña cantidad que se asigna a la investigación. Estamos hablando en España de 1.24 del PIB, que es de los más bajos que hay en toda Europa, y inferior a Grecia y a Portugal. Es decir, que, y ahora, bueno, parece ser que hay se está con los fondos que llegan de Europa, pues se va a incrementar finalmente, que es lo que los científicos estamos deseando, porque España es un país que tiene el know-how, tiene los científicos, tiene los sanitarios, tiene también un sector empresarial que ha sido muy abandonado y que hay que fortalecer, y que necesitamos actuar todos juntos, tanto políticos, sociedad civil, todos, porque formamos parte de una gran familia, estos virus o el cáncer matan a las personas, y lo que hay que hacer es primero privar la salud por encima de todo. Pues para ello necesitamos ciencia.
Claro, nos va la vida en ello. Sí, sí, es que más claro, claro, no,
más
puede,
claro que el agua.
No puede estar. Por último, doctor, si todo va bien y todo va según los plazos previstos y tenemos esa vacuna hecha en España, de fabricación y de investigación española, pues en unos meses, una vacuna que además tiene el 100%, por lo menos, de eficacia en lo que se ha demostrado hasta ahora. Si todo va según lo previsto, repito, ¿cuándo cree usted que podremos dejar atrás esta pesadilla del coronavirus, por lo menos como contagio comunitario, como pandemia?
Bueno, yo creo que lo importante es que tenemos vacunas, que tenemos varios tipos de vacunas, con lo cual cubren un amplio repertorio para luchar contra el virus. Esto nos da más posibilidad de frenarlo gradualmente. Pero yo creo que ha sido un progreso enorme de la ciencia el desarrollar vacunas en tiempo récord. Y yo creo que va a ser la combinación de todas estas vacunas lo que nos va a permitir controlar la infección. Que van apareciendo variantes, sí, y sabemos cómo luchar contra ellos. O sea que, desde ese punto de vista, es la ciencia la que va a ir resolviendo todos estos temas. Por ello, tenemos que actuar conjuntamente toda la sociedad para luchar contra esta pandemia que tanto sufrimiento y tanto estrago está produciendo a nivel global, y eso es lo terrible. O sea, por eso tenemos que actuar todos juntos.
Mariano Esteban, virólogo investigador del Centro Nacional de Biotecnología, el CSIC, líder del equipo que está desarrollando una de las tres vacunas contra la COVID del CSIC. Le agradezco mucho muchas cosas. Primero, su investigación, después, que sea usted tan optimista, y tercero, que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad.
Pues muchísimas gracias, Elin, por esta oportunidad.
Un abrazo.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Cuando son las 10:38 de la mañana, con la ayuda de nuestra unidad móvil, nos vamos a trasladar a un lugar muy concreto de Madrid, porque el futuro polideportivo de La Cebada va a contar con una cubierta transitable al aire libre que podría convertirse en una gran terraza dedicada a la hostelería. Los hosteleros encantados, pero los vecinos tienen un cierto temor a que haya molestias y muchos ruidos y finalmente se opta por esto, por crear esa gran terraza. En ese lugar en concreto, en La Cebada, está nuestra compañera Gloria Talavera. Hola, Gloria.
Hola, Eli. Sí, recogiendo las diferentes inquietudes, recordamos que durante 10 años esta plaza de La Cebada ha tenido un enorme agujero que resultó tras demoler en el año 2009 la vieja piscina cubierta. Y en este tiempo, este solar que ahora vemos, el del campo de La Cebada, albergó diferentes actividades vecinales hasta que se decidió empezar con la construcción de este nuevo centro deportivo. Durante los últimos meses se ha trabajado en la cimentación del nuevo edificio, pero estamos comprobando que ya está levantada parte de la estructura metálica que va a componer la fachada. Es una auténtica obra de ingeniería que se va ensamblando día a día, aunque nos dicen los vecinos no tan rápido como ellos desearían. Se sigue trabajando y avanzando, por lo tanto, en este futuro polideportivo que va a tener 6.355 metros cuadrados repartidos en 6 plantas, 2 de ellas bajo rasante, y esa terraza. Y tú lo decías, los vecinos llevan demandando estas instalaciones durante muchísimo tiempo y de hecho consensuaron el proyecto inicial con el anterior gobierno municipal y ahora temen que se vayan a modificar algunas partes. Y les preocupa la terraza y el uso que se dé en el futuro de ella. Vamos a escuchar a Saturnino Vera, que es el presidente de la Asociación Cábala Latina.
Desde la Asociación de Vecinos Cábala Latina vemos con mucha preocupación lo que se puede hacer en una terraza del polideportivo de La Cebada, ya que este está a la altura de una cuarta planta, e imagínense que ahí ponen una terraza con 50 mesas, que tiene unos horarios hasta las 2 de la mañana o cualquier cosa de ese tipo. No queremos eso, tampoco queremos que sea un espacio ruidoso, sino un espacio donde se puedan hacer actividades que pueden ser exposiciones, o pueden ser cosas de ese tipo, que no dan ningún tipo de problema al vecindario de alrededor. Eso es lo que hemos pedido siempre con ese espacio y esperemos que se pueda hacer eso, que simplemente sea visitable, que se pueda tener una vista aérea de lo que es el barrio, pero que no tiene por qué ponerse en ningún tipo de establecimiento de hostelería, que por cierto ya tenemos muchísimos y los bares de alrededor seguro que agradecen que no haya ninguno más.
Aquí se van a construir dos piscinas cubiertas, pistas polideportivas, un gimnasio, y las asociaciones deportivas del barrio piensan que si se ha pensado en modificar ese proyecto original que fue consensuado hace 4 años, se debería haber contado también ahora, por ejemplo, con la gente que se dedica a promover el deporte aquí en el Distrito Centro. Nos lo cuenta Aitor Contreras, que es el director del Club La Paloma.
Yo a nivel deportivo lo que reivindico es que restablezcan lo que había. Y por supuesto, como es una obra nueva y que cuesta muchos millones, que se haga lo mejor posible y sea lo más inclusiva posible, que pueda albergar todo tipo de deportes, que pueda, pues eso, que pueda funcionar como un centro neurálgico del barrio para la juventud y además que sea un punto de referencia, no solo en Madrid capital, sino en la Comunidad de Madrid.
Eli, esta Plaza de la Cebada es una de las más antiguas de la capital. Fíjate, ya funcionaba como mercado en el siglo XVI. El edificio actual, el del mercado, es del año 58 y el de polideportivo que se construyó con esa piscina cubierta estuvo funcionando desde 1968 y hasta el año 2009. Como decían los comerciantes, esto traía mucha vida a todo el barrio y Rafael Martín, que tiene su tienda abierta junto al futuro polideportivo, está deseando que terminen cuanto antes las obras.
Pues nada, comentaros que desde el 2009 aproximadamente que tiraron las obras del polideportivo antiguo, hemos estado 10 años padeciendo un vacío en el solar sin ningún tipo de futuro, y de 2 años para acá pues había proyecto de lo que están haciendo ahora mismo. Lo que pasa es que lo que están haciendo ahora mismo es muy lento. O sea, empezaron muy bien y ahora pues van haciendo 2 cositas, paran, puede que la pandemia tenga parte de culpa, pero esto es horrible.
Y los comerciantes de este mercado deseando, ¿no?
Es que de lo que era antes esta calle, que era una calle muy principal, aquí había 100,000+ fichas abiertas en el gimnasio y en la piscina, dicho por el encargado, era conocido y bueno, no, aunque no vinieran todas las personas, pero imagínate aquí, colegios, madres, personas mayores para rehabilitar, venían funcionarios de alto grado, pues como comisarios, a hacer su natación con sus coches oficiales y sus cosas, lo que venía para el mercado, comprar mientras los niños hacían lo que fuera, en el bar, pues vamos a merendar mientras salen o lo que sea. Aquí igual, en la perfumería, pues compraban, pues mira, que se me ha olvidado un gel, y a mí, pues igual, aparte de las cosas que pueda tener de piscina, pues una muda, un algo. O sea, mataron el barrio y nuestra crisis fue eso. Lo que para la gente fue la construcción y todo eso, nuestra crisis fue la piscina. Nos han machacado.
Todas estas inquietudes, Eli, todas estas preocupaciones la harán saber en el pleno que la Junta Municipal del Distrito Centro va a celebrar el próximo 17 de febrero, y lo que os puedo contar es que aquí se sigue levantando esa estructura y que las previsiones es que el polideportivo pueda estar funcionando en este 2021 para la estación de otoño. Iremos siguiendo toda la evolución como siempre.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que va sucediendo y también cómo lo van tomando los vecinos. Muchísimas gracias, Gloria. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Cucasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en cucasa.net. Cucasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este domingo, tarde de fútbol y baloncesto madrileño. Desde las 6 en segunda, Rayo Vallecano, Tenerife. Y en la Liga ACB... Derbi, Estudiantes Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Bueno, pues en los próximos minutos nos vamos a ocupar de un tema que está causando muchísimo revuelo. Nos vamos a situar en Tabanera de Cerrato, en Palencia, donde hace unas semanas se lanzó un anuncio que decía lo siguiente: buscamos familia con hijos para vivienda a estrenar de 85 metros cuadrados y que se ocupe de la nueva tienda de ultramarinos que hay debajo. Bueno, esta era la llamada que unas semanas atrás hacía el ayuntamiento de este pequeño pueblo, de lo que hemos llamado durante mucho tiempo la España vaciada, con el fin de atraer nuevos vecinos para repoblar la zona. Y la respuesta ha sido, en fin, espectacular. Luz Iscar es la alcaldesa de Tabanera de Cerrato. Alcaldesa, buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿cuántas personas han respondido a ese anuncio?
Bueno, pues infinidad de ellas. Te puedo decir que estamos completamente desbordados, que la semana pasada hemos tenido más de 1,000 correos en la Secretaría del Ayuntamiento, que lógicamente no podemos contestar a todos. Los tres primeros días de publicarse el anuncio recibimos más de 500 llamadas. Bueno, ha sido completamente algo, bueno, que no nos podíamos imaginar que hubiera tomado esta envergadura.
Ajá. Lo que viene a demostrar, alcaldesa, es que cuando se ofrecen condiciones que están bien para poder vivir en un lugar tranquilo, porque me imagino que Tabanera de Cerrato debe ser muy tranquilo, pues la gente se anima. ¿Cuántos vecinos son?
Pues mira, pensados, estaremos ahora mismo alrededor de los 140, 142, viviendo durante el invierno, que es la época más dura, habrá unos 80, yo creo que 90 pueden llegar ahora con el tema del COVID. Uh-huh. Y sí, es un pueblo muy tranquilo. Afortunadamente, ahora mismo, pues mira, en tema de COVID cero, estamos muy bien, la gente cumple las normas. Estamos en un sitio especial porque está justo en el límite de la provincia de Burgos.
Sí.
Se llama Cerrato porque estamos rodeados de cerros, lo que permite que haya gran número de caza. Y aquí, bueno, pues es muy habitual salir a las 8 y ver corzos, muchísimos corzos, conejos, jabalís, perdices. Entonces, es una zona espectacular, tiene naturaleza. Bueno, pues es una zona idílica para pasear, tenemos rutas estupendas de senderismo. Uh-huh. Y bueno, no nos podemos comparar lógicamente con Asturias, pero bueno, pues somos un pueblo afortunado y estamos rodeados de, bueno, mucha cultura, mucho románico. Tenemos en la zona de Palencia Norte, hay montones de sitios espectaculares para visitar. Se podría hablar del Museo del Cerrato de Baltanás, de la Asociación Cultural San Pedro, uh-huh, ahora mismo no me acuerdo de más, pero es que son tantos. en dueñas de iglesias. Hay muchísimo recorrido para cualquier persona que quiera venir a conocer la zona y hacer turismo.
Bueno, son tantos los atractivos de este lugar, de Tabanera de Cerrato, que usted misma dejó la ciudad, la urbe, ¿no? Dejó Valladolid para irse a vivir allí y creo que no se ha arrepentido.
Sí, sí, así es. Yo, como bien dices, yo viví en Valladolid, era urbanita total. Y bueno, pues apostamos por hacer ese cambio de vida, ¿no? Yo creo que entre la llamada que hemos hecho hay mucha gente desesperada porque, bueno, desgraciadamente el momento que estamos atravesando es horrible. Sí. Hay gente en unas situaciones, bueno, lamentables, que necesitan verdaderamente ayuda para poder salir adelante. Y hay que distinguir entre ese tipo de personas y las familias que realmente están viviendo o están necesitando o pidiendo o buscando un cambio de vida real. O sea, el planteamiento es venir a vivir a un pueblo porque tú realmente estás buscando ese tipo de vida. O sea, estás buscando una calidad de vida que en una ciudad no puedes tener. Sí. Lógicamente tienes que renunciar a, bueno, pues a una serie de comodidades que la ciudad tienes y aquí no, pero que lo compensan otras muchísimas cosas con creces, ¿no? Entonces tiene que ser alguien que por convicción quiera vivir en un pueblo.
Claro que sí. Bueno, por lo visto hay mucha gente, porque son muchos los que han respondido a ese anuncio. ¿Cómo van a elegir ahora a la familia que vaya a ocupar esa vivienda y vaya a ocuparse de esa tienda de ultramarinos?
Pues mira, te explico un poco la idea también, porque sí, bueno, también circula también seis millones a las falsas noticias, casa gratis, trabajo. Bueno, pues no es realmente así, ¿no? En nuestro caso, siempre hemos apostado porque el pueblo resurgiera de la única manera que puede ser, que es trayendo gente, pero para atraer gente y familias necesitas viviendas. Entonces apostamos por apostarlo todo por tener, sí, primero viviendas. Entonces la Junta de Castilla y León hace 5 años, nos concedió el primer programa Rehabitare, y la Diputación de Palencia nos subvencionó la segunda vivienda en las antiguas escuelas de los maestros. En esas viviendas han venido 3 familias que se han quedado, sí, hay otra pareja joven y bueno, pues ahora apostamos por otra vivienda para poder seguir trayendo a más familias que quieran quedarse y pensamos, jolín, pues a ver, en la situación en la que estamos evidentemente alguien necesita sobrevivir y subsistir de alguna manera, sí, y pensamos la posibilidad de la planta baja, porque es una casita entera, en la planta baja hacer un pequeño colmado, una tienda de ultramarinos, lo que llamamos nosotros un poco de todo.
Sí.
Los pueblos.
Sí, sí.
Claro, y entonces de ahí surgió la idea, nos apoyó la Diputación de Palencia, que ha apostado por esto, con lo cual, vamos, estamos súper agradecidos porque sin ellos no hubiéramos podido llevar a cabo esa iniciativa. Y ese es el ofrecimiento. Nosotros damos una vivienda de alquiler social tutelada por la Junta de Castilla y León y ponemos a su disposición una pequeña tienda preparada con todo el mobiliario necesario para que ellos puedan comenzar una actividad que lógicamente tendrán que, bueno, pues dotar de los suministros básicos para poder empezar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aquí en nuestro caso no tenemos nada alrededor para poder servir a la gente. Entonces lo que queremos es dar un servicio a la gente del pueblo. Hay gente mayor que en estos momentos no puede salir, que no puede ir a hacer la compra porque tiene miedo, porque le pilla lejos, porque no dispone de coche. Entonces es un servicio básico para, sobre todo para los pueblos pequeñitos, donde la gente mayor pues tiene esa imposibilidad de moverse, ¿no? Lo resulta más difícil.
Bueno, pues han tenido tanta oferta que ahora hay que elegir. Me imagino que, bueno, pues ya que hay tantos perfiles diferentes, me imagino que serán mucho, me imagino que tendrán prioridad. Primero familias jóvenes, que puedan tener algún niño, y luego no sé si exigen que tengan algún conocimiento del negocio que supone llevar una tienda de ultramarinos.
Claro, claro. Has dado en el kit de la cuestión, claro, efectivamente. Porque te puedo decir que hemos tenido solicitudes de, bueno, pues hasta deportistas de élite que decía, bueno, realmente estábamos impactados porque hay ingenieros de caminos, ingenieros de telecomunicaciones, o sea, gente que realmente dices, madre mía, o sea, es impresionante el tipo de gente que quiere venir aquí, pero a lo mejor no es el perfil adecuado para llevar lo que tú estás diciendo.
Claro.
Muy bien, con total exactitud. O sea, alguien que tenga experiencia en este campo, que sepa de qué va, llevar un pequeño negocio, de suministros, las ventajas, los inconvenientes, cómo comprar, en fin,
claro,
la experiencia como decimos todos, es la madre de la ciencia. Entonces,
claro,
sí,
es un grado.
Yo creo que es totalmente acertado.
En este caso. Bueno, pues ha tenido tanto éxito esta iniciativa que hay que seguir, alcaldesa, hay que seguir promoviendo vivienda social en el pueblo. Supongo que tendrán también mucho interés en que se pueda trasladar gente de aquí al futuro, gente que a lo mejor hoy trabaja en Madrid, pero puede teletrabajar desde el pueblo. ¿Están bien dotados en cuestión de internet, por ejemplo?
Bueno, no somos de los que peor dotados estamos. Sí que es verdad que necesitamos un internet de calidad porque aquí el cable no llega.
Ya.
Muchos pueblos no tienen ni siquiera lo que tenemos nosotros, que es conexión vía satélite. Entonces, bueno, sí que se puede trabajar de forma decente, pero claro, te vas a conectar a una reunión y a lo mejor no puedes ver a los demás. Tienes que conectarte solo con la voz porque te importa la llamada. O sea, estamos un poco a pedalete, como se suele decir. Puedes, pero si tienes que llevar un negocio un poco más complicado, se te queda corto. Entonces, lo primero que necesitamos siempre es internet de calidad para estos pueblos para poder trabajar. También te digo que tenemos también alguna vecina que trabaja en Madrid, una chica estupenda, Sofía, que desde aquí te mando un saludo, que trabaja en Madrid y, bueno, pues ha estado aquí una temporada larga también porque ha estado teletrabajando. Entonces, bueno, ¿se puede? Sí, pero con ciertas incomodidades, llamémoslo así de esta manera.
Bueno, pues
y vivienda, pues sí, claro, necesitamos que el gobierno se tome esto en serio y de verdad apueste por una política de vivienda acertada, que lógicamente en todos los pueblos de España no va a funcionar, porque bueno, yo creo que no todos son susceptibles de salvarse, evidentemente.
Claro.
Pero sí que hay muchos que apostando por ellos y haciendo una política correcta, pues se podrían salvar, ¿no? Lo que vale para unos no vale para todos, pero bueno, es un tema complicado para hablar mucho tiempo, pero bueno, yo creo que hay que apostar realmente por los pueblos que es, al fin y al cabo son los que nos dan de comer, ¿no? La comida, como digo yo, las vacas no se crían en los jardines de las ciudades, ¿no? Están en el campo y la alimentación y todo lo que necesitamos sale de aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que ahora a lo mejor es el momento de llamar un poquito más la atención para que se cuide un poquito más todo esto que ahora sí que nos damos cuenta de que es tan necesario, ¿no?
Bueno, pues sí, hay algo bueno que se puede sacar del tema coronavirus, desde luego es que está haciendo que mucha gente redescubra lo bien que se vive en un lugar alejado de una gran ciudad, que sí, que tiene muchas ventajas. Pero yo también, alcaldesa, soy de las de toda la vida urbanita, pero me he ido al campo directamente, que se vive divinamente. La calidad de vida que hay fuera de las ciudades no se sabe hasta que no se prueba. Así que, bueno, bienvenida
pues
sea esta iniciativa.
Estás invitada a venir a Tabanera cuando quieras para que veas la tranquilidad que se respira y, bueno, los maravillosos paseos que puedes darte por aquí. Sí.
Bueno, pues a lo mejor voy y no vuelvo. Me quedo
bueno,
allí.
Invitada estás, o sea, muy lo que venga después ya lo solucionamos como sea.
Muy bien, perfecto. Pues me lo apunto. Tabanera de Cerrato en Palencia, un lugar donde vivir. Y cuando pase todo esto de la pandemia, para visitar. Luz Íscar, alcaldesa, que ha sido un placer. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Nada, un placer mío y muchas gracias a vosotros.
Nos vemos en Tabanera. Hasta luego.
Cuando queráis, un abrazo.
Adiós. Cuidaros. Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana. Llega el momento de que nuestros compañeros de los servicios informativos nos pongan al minuto de la actualidad. Enseguida volvemos los de las 10 de Buenos Días, Madrid.